Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles, un programa de actualidad, de análisis de lo que ocurre aquí en nuestra capital y provincia durante la semana, en concreto durante esta que ha transcurrido desde el 19 a hoy, 26 de noviembre de 2014. Hacemos un seguimiento de esa actualidad con nuestros contertulios habituales, con los compañeros Pablo Espina y Manuel Manrique. ¿Cómo estáis? Pablo, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues bastante bien, disfrutando así un poco del otoño este tan bueno que tenemos.
Me han dicho las malas lenguas que te acercaste por mi pueblo, por Saldaña,
y disfruté,
a destrozarnos la micología.
Y disfruté mucho, ¿eh?
Disfrutaste mucho, me alegro un montón.
Con la asociación Corro de Brujas son grandes micólogos. Y además muy acogedores, ¿eh?
Me alegro muchísimo. Si no es para llamar la atención, sí, te trataron bien. Manuel Manrique, ¿qué tal, cómo estamos?
Bien. Yo creo que bien, vamos, bien. No sé. Un poco entristecido por la muerte de la duquesa.
¿Sigues todavía afectado?
Sí, sigo entristecido porque nunca había visto un despliegue informativo en los medios escritos contra una señora. Valencia llora la muerte de Cayetana.
9 páginas, don Manuel, del diario local. 9 páginas.
Inaudito y que da reflejo por dónde andamos.
No todos los días se muere una grande de España. Vosotros también es que...
Y con las bestialidades que han dicho sobre ella, persona libre, se trae al mundo por Montera, no sé qué, no sé cuánto. Siendo grande de España, una de las grandes fortunas, y haciendo lo que sea, se puede ser libre, las fortunas y todo lo demás.
A lo mejor tu pesar se arregla con media docena de misas, pero una opinión, no se las encargues al arzobispo de Granada.
Exacto, está peligroso ahora lo de las misas y,
por eso te digo,
y de los monaguillos, es una cosa peligrosa.
En fin, oye, bueno, una cosa que te quería preguntar. Oye, la cartelera cinematográfica la veo como un poco coja, ¿no? Esta semana aquí en la capital.
La cinematográfica, bueno, sí. Lo vamos a cubrir un poco con lo de... mañana viene David Trueba, que dentro de lo que cabe es mejor director de cine que novelista, aunque toca todos los palillos, o mejor columnista también.
Columnista
de opinión.
Me gusta como columnista.
Columnista de opinión, pero vamos, lo otro ya vamos poco a poco. Ya se ha abierto ya lo que es la muestra de cine, las bases ya se han publicado y ya... No hará 15 días y ya andamos por los casi 200 cortos, o sea que, ajá, sí, que no vamos flojos.
Pablo, habéis leído Abierto hasta el amanecer de David Trueba, imagino, ¿no? Su último libro.
Saber perder. Y bueno, flojito, ¿eh? Sobre el mundo del fútbol y entonces...
Abierto hasta el amanecer es el anterior, entonces.
El anterior, sí. Ajá. Que parece ser que, según comentaban algunas del club de lectura, les había parecido algo mejor, pero con Saber Perder obtuvo el premio de la crítica, ¿no?
Sí, obtuvo un premio, pero la verdad, siendo un poco crítico, a mí me pareció un poco flojo el libro este.
¿Y el Saber Perder os ha dejado buen sabor de boca o más bien flojito?
Bueno, a mí me... flojo. Me
quedo... Flojo. Hombre, es que Trueba es un poco... Yo no sé cómo definirle, o sea... un poco... No sé, Guayer, un poco de la realidad, ¿no? De la realidad que se mueve, ¿no? De los personajes, pero... digamos, un poquitito más, pues no, pues esto se trataba de fútbol, temas familiares,
es
de migración.
Es del Atleti Madrid, creo.
Sí,
pero también
sí,
tiene,
sí,
su, trata... tiene su aquel.
Inteligente, pues. Lo trata con un poco. El tema del fútbol y el tema adolescencia en ese libro. Lo pasa de refilón y además lo da una visión un tanto no real. Sí. No real, o al menos en lo que conocemos nosotros.
Sí, es, yo creo que un poco más, no ahonda mucho en los personajes. Bueno, tampoco vamos a echarle paladas, que mañana vamos a verle.
Y el lunes 6, que comentasteis en vuestro club de lectura a Javier Marías, ahora empieza lo peor, ¿no?
Ahora empieza lo malo.
Lo malo, no, sí, termina lo peor, ahora empieza lo malo. Sí. ¿Qué tal? Buenas sensaciones ahí.
Muy bien,
¿no?
Además me gustó porque sí, casi estábamos 20 y tantos, 30, que hacemos el club de lectura. No hubo nadie que no le gustase, todos dijeron que les había costado. Vimos un poco los defectos de un poco del libro, en cuanto que en la parte central quizás hay unas páginas en que abunda en temas que, bueno, no tienen mucho que ver con la trama, pero son temas queridos de él, como la bibliofilia, el cine, bueno. Pero bueno, el libro plantea unos dilemas y unas buenas discusiones.
¿Se lo recomendáis a nuestros oyentes?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Sí, sí, creo que es uno de los grandes libros, ¿eh?
Al principio me resultó un poco denso, así lo comentamos el otro día, y el ritmo del principio no concuerda con el ritmo del final. Al final se precipitan todos los acontecimientos, pero lo que me llamó la atención es que todas las personas que estábamos allí teníamos opinión sobre el libro, que eso es lo importante, y a cada uno pues le había o bien influido un personaje o alguna situación. Uh-huh. Y entonces opinaron todas las personas. A mí me resultó como muy enriquecedor ese aspecto.
Pues ya saben, a dos amantes de la literatura, a dos expertos en leer y en comentar, si ustedes no saben qué regalar estas Navidades, acérquense a la librería, regalar un libro, regalar cultura. Y el Ahora empieza lo malo, de Javier Marías, es una gran novela. En nombre de los dos amigos, de Pablo y de Manuel. Estamos con ella también. Ya os daré mi opinión cuando termine de leerla.
Enlazando con el tema de la cultura, Tomás, la semana pasada estuvo Nieves con Costrina, o hace 10 días estuvo Nieves con Costrina. David Trueba viene mañana. Y luego, creo que es el 1 de diciembre, Peridis presenta también su libro. Quiero decir que son autores, al menos de renombre. Ajá. Igual, literariamente, pues bueno, pueden ser mejores o peores. Pero quiero deciros con esto que en Palencia seguimos siendo, pues tenemos mucha suerte de contar con esta serie de personas.
Uh-huh. Hombre, yo creo que para cualquier novelista, de los que han ido viniendo acercándose, novelista, escritor, poeta, que vienen acercándose a Palencia, o llamados por la Universidad Popular o por otros organismos o librerías ahora que están haciendo, creo que es muy gratificante ver un salón de actos lleno,
Sí, sí.
Para presentar una novela, una escritura, que no cree, cuando es un país en que apenas se lee o el índice de lectura es muy bajo, el tener 200 y pico, casi 300 personas para escucharle. Yo por mis paseos de la feria del libro de Madrid, el año pasado en concreto, cuando bueno saludaba a algunos de los escritores que habían pasado por aquí, habíamos conocido algunos de las editoriales, de estas editoriales pequeñas que van surgiendo, te daban: oh, eres de Palencia, pues oye, cuando quieras, porque me han dicho que tratáis muy bien a los escritores, oye, toma mi correo, me avisas, yo te pongo en contacto. O sea que es algo de agradecer a todos los lectores palentinos, ¿eh?
Yo creo que esa sorpresa también se la llevó Nieves con Costrina. Lo primero que dijo, que cuando había entrado en el salón, dice: no será este un salón muy grande para... Y luego resulta que había pues muchísima gente.
Hablando de la presentación del libro de Peridis, el día 1, que creo que es en el teatro principal, ni más ni menos que lo van a presentar a Fernando Martín Aduriz, un psicólogo palentino, y otro gran escritor, Gustavo Martín Garzo.
Sí, sí.
O sea, y vosotros sabéis, igual que yo, porque habéis sido testigos presenciales, aquí ha estado Andrés Newman, ha estado Marta San, y todos los escritores que han pasado, al menos a través de la Universidad Popular, se han ido con un sabrobocas extraordinario, y de hecho han vuelto. Aquello de Palencia, venir es volver, se hizo realidad con ellos, ¿no?
Y siempre están atentos a los mensajes o a la ayuda que les pidas, y me parece que no sé si David o no, otro siempre es a través de: ah, pues ya digo esto, que se anime a venir. Uh-huh. Otro día en la librería Ateneo, hablando con el ovejero un momentito, decía: ah, ya me ha dicho Marta tal, lo que queráis. O sea que es una cosa que en Palencia debemos no intentar perder.
Recordando lo que tú decías de cuando has ido a la Feria del Libro, yo recuerdo que el primer viaje, la primera visita que hizo a Palencia Andrés Newman, con motivo de su libro El Viajero del Siglo, quiero recordar, yo quería entrevistarlo luego para esta emisora, para Radio Colores, estuvo más de una hora firmando ejemplares en Palencia.
Sí,
o sea que eso, no sé, a mí me pareció insólito. Era la primera vez que veía tanta gente en torno a un escritor. Y es que, bueno, aparte de la afición o la pasión que haya por la literatura y la poesía en nuestra ciudad, cuando un libro es bueno, es bueno, qué caray. Entonces la gente tiene buen paladar, y aquí hay que enorgullecerse de que tengamos buen paladar para la literatura.
Sí, es verdad, y se rompen ciertos estereotipos que a veces asociamos ciudades pequeñas o humildes con cierto alejamiento de la cultura, como que no valoramos la cultura, cuando yo creo que en Palencia somos privilegiados en ese sentido.
Nos falta poner en valor precisamente eso, aprovechar las sinergias que genera el éxito de la presencia de un escritor de ese talante, y luego pues no sé, hacer en torno a él, pues no sé, cualquier conmemoración, cualquier simposium, cualquier análisis de su obra. Vamos a hacer ahora, Manolo, el tema de nuestro paisano César Muñoz Arconada, con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento, y potenciaremos, desde aquí nos volcaremos en todo lo que sea fomentar la literatura, y si es nuestra literatura, pues con mayor motivo.
Sí, además no olvidemos, aquí también tenemos un editorial que está recuperando clásicos y tal, como es la editorial Menos Cuarto. Y eso que está, tiene un catálogo amplio, muchos de los libros que publican salen críticas de ellos en los periódicos de tirada nacional. O sea que, bueno, hay que, yo creo que en el tema de letras
y no de
dejamos
cambio.
Al
y no de cambio, precisamente.
Y no de cambio.
Muy bien, nos adentramos ya, si queréis, un poco en la, analizar lo que ha sido esta semana de actualidad. ¿Qué habéis encontráis más destacable, Pablo?
Bueno, pues yo así... Por encima, por supuesto, el Día de la contra la Violencia de las Mujeres, que lo enturbia un poco el hecho de que no se pongan en un tema tan importante y tan sensible, no se pongan de acuerdo ni asociaciones ni organizaciones. Sus motivos tendrán, evidentemente, pero que es una pena, porque parece que el fin no justifica los medios. Y luego yo también quería hacer un poco de hincapié en ciertas noticias que están apareciendo que nos dejan un poco bastante bajos en el escalafón, en el sentido que tenemos comportamientos poco urbanos, entre rajar ruedas de coches, pintadas, etcétera, etcétera. Yo no sabía, por ejemplo, que los chicles que se recogen durante la campaña que hace Urbaser pesa 45 kilos de chicle, que yo creo que para una ciudad
Pablo,
como nuestra...
Pablo, no le demos pie a Manolo para que nos vuelva a hablar de educación para la ciudadanía, que creo que radica parte del problema, o
y
puede
radicar. Y luego una
noticia
cultural dentro de lo rosa. Me ha sorprendido también que hay un diseñador de ropa palentino, José Martín, que va a diseñar uno de los vestidos para Miss Mundo. Y entonces, bueno, si lo tenemos en Palencia, no entro en lo de Miss Mundo, que no tengo ni...
Tiene un taller por ahí en la calle Colón, me parece, o al menos lo he visto,
bueno,
en un bajo o algo de eso.
Es,
¿no?
Noticia en el sentido de que, bueno, en Palencia también se hacen, se hacen cosas.
Hombre, es que hay que volver a las a las palabras de un ex presidente del Real Madrid, por desgracia, palentino, Ramón Calderón, que le preguntaron a qué se siente y tal ser presidente. Dijo: yo no soy una persona importante, soy palentino.
Ah,
¿eh?
Muy bien.
Y la mafia palentina, que como la comentaba en plan de bromas a Marta Sanz, en Palencia, en cuanto a medios de comunicación y tal, si queréis hacéis algún día una lista de todos los palentinos que andan por Palencia.
Oye, pero me has quedado pensando, ¿cómo podemos interpretar esa frase? Yo no soy una persona importante, soy palentino. Pero podemos darle a la vuelta de las maneras que queramos, ¿no, Pablo? ¿Tú qué te dedicas?
Yo, en el momento que ha hecho el preámbulo presidente del Real Madrid, es que, de verdad, hay cosas que...
Sé que no...
Hombre,
es aceptarlo bien,
hombre,
bueno.
Tomás, le das un poco la vuelta, siendo quien es, y
bueno, pues
tú y yo, que ya peinamos canas, tú más que yo, podías decir eso que decíamos antes, ser español.
Pero bueno,
oye, una cosa parecida.
Haciendo abstracción del autor de la frase, ¿no?
Sí.
Yo no soy una persona importante, soy palentino. Yo sí le encuentro vueltas, ¿eh?
Sí.
No sé si sería una buena frase para iniciar un texto, un relato, no sé. ¿Eh? Habría que pensar eso ya.
Hombre, la frase deja entrever mucho para los que no tienen el honor de conocer a los palentinos, deja mucha incertidumbre para saber qué es lo que nos caracteriza.
Una puerta abierta a la imaginación, evidentemente.
Lo que hay que luchar con esto, se ha celebrado en Barcelona un congreso sobre medio ambiente, una CONFID, que es organizaciones que están en red defendiendo el medio ambiente. Entonces, a nivel nacional se han juntado en Barcelona. Y la presentación de Palencia, que era la única representación de Castilla y León, a la de presentarse iba unas camisetas de Palencia con P. Y una persona, creo que argentina, no, se están equivocando, como que era un artilugio de marketing para llamar la atención. No, si es Valencia, no, es Palencia con P.
No, si al final, desde que nos han dicho aquello de la tristeza, parece que nos hemos venido arriba, ¿no? En nosotros hay una cierta sensación en la gente.
Hombre,
de la calle, de que es
por
así.
Por lo menos espero que no perdamos nunca el humor.
Oye, eso es importantísimo, más en los tiempos que corren, ¿no?
Exacto.
Oye, sin alejarnos en el mundo de la cultura, y me permitís, antes de que sigas exponiendo tu resumen semanal, Pablo, oye, éxito rotundo del Foro para el Diálogo de la Universidad Popular. Perdónennos que hablemos de nosotros, porque se agotó el papel, cartel de no hay billetes en Casa Junco, en una mesa redonda organizada para hablar de Palencia presente y futuro, plan estratégico 2012-2020. Contamos con la presencia de Enrique Delgado, doctora en geografía, profesor de la Universidad de Valladolid Campus de Palencia, con Miguel Ángel García Medrano, arquitecto con estudio en Palencia, con Julio López Díaz, doctor en empresariales y licenciado en Derecho, profesor también de la Universidad de Valladolid, Valentino, y con Miguel Ángel Paniagua, economista, asesor financiero y empresario. Y una versión que se hizo, y la gente interesada, interesantísima en el tema, ¿eh? Un tema.
Y con tu importante presencia como moderador, oye.
Bueno,
eso, tú nos puedes hablar un poco más de la sensación.
Eso es anecdótico y yo no sería parte objetiva. Lo presentó el compañero Santiago Ibáñez haciendo un fin. Un poco hablando de lo que persigue el foro, de acercar temas de interés a la ciudadanía, pero a mí fundamentalmente lo que me llamó la atención fue la asistencia de público, más allá de mi interpretación personal del resultado de la mesa redonda, y no sé, sale uno al menos satisfecho colaborando en la organización de eventos de esta categoría, y yo vine a decir que cuando se suscitan temas de interés, la gente acude. ¿Eh? Y normalmente siempre que andamos temerosos con que va poca gente y tal, no. A las 8:15 hubo que cerrar las puertas porque estaba el, bueno, antes 8:20 estaba el aforo completo. Fui muy interesante. Ya sé que teníais vosotros el tema de Javier Marías y estuviste ahí, pero no sé, me apetecía destacarlo porque, bueno, igual que otra vez tenemos poco público, poco compromiso, más de 110 personas acudieron a este acto. Y ahora sí,
¿y ya qué dicho esto, así, Tomás, que nos pueda...
Yo destacaría fundamentalmente, porque fue una visión unánime de los cuatro representantes, de los cuatro participantes en la mesa redonda, que es un plan estratégico como demasiado amplio, contempla demasiadas cosas, casi un brindis al sol, porque hay muchos proyectos que necesitan una memoria económica y una dotación presupuestaria muy elevada, pero que no se van a poder cumplir. No sé, está el hospital universitario con todo lo que abarca, la construcción del nuevo hospital, está la llegada del AVE a Palencia, apenas toca lo que está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana, que ese sí es de obligado cumplimiento, no un plan estratégico que depende del equipo de gobierno. No dice nada ese plan estratégico, tampoco del costo de todo lo que va a haber en torno ahí, tampoco dice nada de la margen derecha del río Carrión, y lo que sí sé que os va a ocupar y preocupar a vosotros, no hay nada de una planificación cultural a nivel institucional en Palencia. Se echa a perder y allí se citaron ciudades de tamaño medio, como puede ser Segovia, como puede ser Gerona, que por lo visto en torno a la cultura tienen un dinamismo y una actividad extraordinaria. Aquí parece que, bueno, vamos por libre. La falta de compromiso, tanto ciudadano. Dijo Enrique Delgado una frase que me importó mucho: no es un plan para las personas, sino debería ser un plan con las personas. En cuanto al compromiso, la participación. Y sí, pues todas estas cosas salieron allí a relucir un poco con este tipo de este futuro, porque el 2020 está ahí a tiro de piedra, también salió la antigua cárcel, el Palacio de Congresos, en fin, una serie de infraestructuras que están pendientes, la circunvalación de Palencia, y sí, la sensación fue eso, que no sé, mucho, demasiado ambicioso, demasiado amplio y sin concretar, y sobre todo, lo que es importante, una memoria económica que acompañe cualquier proyecto para ver que es más o menos viable, ¿no? más allá del tiempo. Por eso creo que fue interesante y volveremos en el transcurso del curso a ver cómo va el desarrollo de ese plan y efectivamente. Y otra cosa, y con esto concluyo, es muy importante también el Gran Palencia, llamando el Gran Palencia, el compromiso con el ALFOC, que son los pueblos cercanos a Palencia. Y que tampoco se percibe, porque bueno, falta qué transporte va a haber, qué servicios, ahora que va a entrar en vigor la nueva ley de régimen local, que como sabéis les quita competencias a todos los municipios con menos de 20.000 habitantes, y quedaron las dudas si eso es para dar competencias a las diputaciones y justificar su existencia, o si efectivamente van a ser las diputaciones las que van a asumir todo ese tipo de tareas. En fin, resultó muy muy interesante, porque los cuatro ponentes conocían exhaustivamente lo que es el plan estratégico y sí, tuvieron una visión bastante aproximada de no sé, de lo utópico que a simple vista a simple vista parece. Pero en fin, interesante, como te decía. Y ahora sí, venga, Pablo, continúa. Bueno, que si no me enrollo y no hay manera, ¿eh?
No, muy interesante, Tomás. ¿Qué os parece la celebración ayer del Día de contra la Violencia hacia las Mujeres y que se celebró con una separación, por un lado instituciones, por otro lado organizaciones y partidos de izquierda, organizaciones feministas y partidos de izquierdas? Resaltaba el periódico, que también ahí es qué manía con hacer clases, estancos y demás.
Yo es que, vamos, en todos estos días de celebraciones, siendo un tema tan sangrante como es el de la violencia machista, parece que lo que importa es la foto y sobre todo las instituciones, y eso parece que la foto y que parece que lo sienten, pero las labores y tal siguen recortando presupuestos y no siguen haciendo nada. Y al pie de esto, ayer en el programa de La 2 en versión española, echaron un documental que era el de La pata quebrada, hecho por Diego Galán, que era el papel de la mujer en el cine y la cultura, lo que había transmitido la mujer en el cine. Y la verdad es que, oyendo las bestialidades que se decían en las películas de más tirada, digamos así, o más espectadores en aquellos años, de los años 50, 40, 50, 60, 70, y hasta en alguno de 80...
Me viene una a la memoria.
¡Boh!
Calle Mayor.
Sí, sí.
Tremenda.
Pero terrible. Ya habían, no sé qué película era, en que decían, no, las mujeres lo que hay que hacer es ahogarlas. No sé. Pero unas salvajadas, y decía, y hilándolo un poco con lo que decía Juan Goytisolo ayer en El País, diciendo la cultura del nacional catolicismo todavía está implantada en España.
Recuérdame que dediquemos dos minutos a Emilio Lledó y a Juan Goytisolo, sí, Premio Nacional de las Letras y Cervantes.
Y la verdad es que, jolín, tenemos todos un pozo, todos los que nos hemos educado en esos años de la dictadura. Yo me acuerdo de que la mujer fuente de pecado, la mujer.
Yo creo que más que pozo, yo lo llamaría costra, ¿eh? Yo creo que es una costra ahí que no nos quitamos nunca. Yo no sé vosotros, pero a mí estas conmemoraciones no me gustan nada, porque creo que es un tema tan delicado que había que tenerle encima de la mesa cotidianamente. Esto dejé un día porque sí, porque se aprobó la ley famosa de Zapatero contra la violencia de género, está muy bien, pero no sé, yo no sé si habría que concienciarse. Hoy han descubierto en una finca ahí en Zamora el cadáver de una mujer y de una niña de 9 años que, por una cuestión de celos, el marido se los ha quitado de encima, y es que se ponen los pelos como escarpias. Es un tema al que había que estar permanentemente machacando y educando, y es preocupante, no sé si eso llegará a vosotros, tú que eres educador, Pablo, de que en los colegios esta sensación de que todavía las chicas buscan protección en su pareja, sí, o los chicos, sí, en la tribu, en no sé, una cosa de estas.
Y hay comportamientos en adolescentes preocupantes, ¿eh? De sí, sumisión por parte de ellas y de dominio por parte de ellos.
Allí venía un artículo eso de que en la juventud aumenta el machismo y el control a través de los móviles, de los medios, de las redes sociales, de la pareja, de dónde vas, qué haces, qué no. Es un tema más educacional. Es un tema, yo creo que tan necesario de educación.
Porque... Dilo, educación para la ciudadanía. Dilo, no te cortes.
Tan necesario para la educación porque incluso a mí me llama mucho la atención, me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, los países nórdicos, que no se les puede acusar de no tener un nivel cultural, el tema de la violencia machista es enorme, sí. Es grande.
Número de suicidios, asesinatos,
sí,
y violencia de género.
Violaciones,
grande,
¿eh? Abusos, acosos en el trabajo. Olín, o sea que te quiero decir que lo mismo lo tenemos tan metido dentro las personas o los hombres, si se quiere, que no sé, necesitamos.
Es un tema preocupante,
algo cultural y algo endémico que tenemos ahí, que es muy difícil quitarlo, porque de educación os digo que se están haciendo cosas, al menos donde yo trabajo, y cosas muy muy interesantes, insistes y demás. Pero luego hay un salto porque. Te quiero decir, bueno, buscas momentos que igual los estás quitando de otros momentos académicos, que también eso sí que habría que analizarlo un poco, porque no hay un espacio para educar ni sentimientos ni emociones en el currículum. Y sí que es verdad que se están haciendo cosas. Lo que sí que es verdad también que luego hay bastante ignorancia y algo endémico, desde lo cultural porque estás luchando contra medios de comunicación que te están transmitiendo ciertos modelos que parecía que ya estaban anticuados, pero ahí siguen, de dominio, de pornografía, de la mujer objeto, etcétera, etcétera.
Yo un día oí a un experto en estos temas. Claro, hablaba de una perspectiva que es la nuestra. Cuando digo la nuestra me refiero a nuestra edad. Que es que, claro, estamos acostumbrados a que nuestras madres nos lo daban todo hecho. Y el papel de la mujer era el papel de nuestras madres, pendiente de nosotros en la casa, con la comida, con la ropa, con esto, con lo otro, con el que lávate, peínate, llevas la cartera, has hecho los deberes. Y claro, todo eso, no sé, él decía, hemos asociado, le hemos dado un rol a la mujer que ahora... con los nuevos tiempos parece que no casa, ¿no? Y claro, gente que tiene detrás ese pozo que hablabais antes y que todavía percibe en la mujer esa sierva, entre comillas, a servicio y beneficio del hombre o de la sociedad, pues claro, para muchos da la impresión que es difícil de digerir. Y ya no digo nada si encima es una mujer emancipada. Yeah. Claro, que desde la perspectiva del hombre, pues hay en ciertos sitios que eso chirría todavía.
Y luego el tema de, ya que somos un país católico,
apostólico y romano,
el tema de la jerarquía eclesiástica con respecto a la violencia de género es lamentable, igual que con el tema de abusos de menores, este patético arzobispo de Granada, que supongo que le mandarán,
ya sabes,
a freír espárragos, digo yo, justicia, decir que estas cosas solo lo juzga Dios.
El autor del libro este, Cásate y se sumisa.
Se sumisa y todo eso, o sea, yo el año pasado, me parece que no sé si fue el año pasado, hace dos, en el Museo de León, fuimos a ver unas mujeres, una exposición de mujeres en que recogía toda la educación y la cultura a través de los movimientos de la sección femenina y de la educación que habían dado a las mujeres durante toda la época de la dictadura. Iba con mis hijas y alucinaban. O sea, alucinaban. Y decía, lo mismo así comprendéis un poco más por dónde anda este país, ¿no? Y no creo que se haya incidido tanto. Y luego, el resto de la sociedad, e incluso de los hombres, tenemos que asumir que el papel de la mujer es igual, no hemos asumido quizá por eso la emancipación tanto de su cuerpo como de su persona, como de su trabajo. Claro, en aquella época todavía es que la mujer económicamente no tenía ni la capacidad de libertad. Pero
volviendo un poco al tema que planteaba Pablo antes, claro, y abundando en lo que tú estás comentando ahora, Manuel, es que ¿por qué se tiene que organizar unos actos y parece que no hay esa unidad con un tema tan sensible socialmente de ir todos a una concha? No, que ves una facción por ahí, las mismas caras de siempre de un lado, las mismas del otro. Bueno, como si fuera una guerra de guerrillas. Esto debería haber una opinión común y contrastada y leer un documento rotundo y categórico y comprometer desde medios de comunicación, escuelas, institutos, universidad, a toda la sociedad, ¿no?
Es que la noticia, efectivamente, la noticia no es que fuera ayer el día contra la violencia de género. La noticia es que las instituciones no transmitían esa imagen de unidad.
Por muchos lazos que colguemos de las balconadas de los centros institucionales.
Además, es que no creo que pueda justificarse en que el objetivo sea diferente. Creo que es el objetivo es el mismo. Claro. Acabar con la violencia, pues lo tendremos que caminar juntos.
Evidentemente.
Con la violencia, el respeto a la mujer, el respeto a su trabajo, a su persona, a sus deseos, pero bueno. Yo creo que queda un largo camino, ¿eh?
Sí, queda un amplio camino.
Lo más espectacular siempre es el asesinato, la muerte, pero vamos, sobre todo en el tren, el trato diario, todavía queda mucho camino por hacer.
Os voy a comprometer. ¿Por qué no traéis a dos compañeras de ese club de lectura y intercambiamos opiniones con ellas? Hacemos este debate, hacemos una tormenta de ideas para reunir un poco sus habilidades, intercambiar opiniones y ver cómo estamos ahí. Si hay que repetirlo 50 veces, incidir sobre el tema, lo hacemos porque, bueno, creo que para eso estamos. Una emisora de carácter y contenido social como Radio Colores debe ser muy sensible, extraordinariamente sensible ante temas de este calado y de esta naturaleza. Así que os... comprometidos quedáis, compañeros.
Está hecho.
Yo os echo una mano y también acerco a alguna compañera... Porque ya sabéis que estoy en un taller literario y somos veintitantos y nos ganan por absoluta goleada. De los veintitantos me parece que somos tres compañeros y 18 o 19 compañeras. O sea que fijaros si hay inquietudes entre el mundo de la mujer en todos los aspectos de la vida de hoy en día. Pero en fin, avancemos. Otra noticia, a ver, importante que destaquéis por ahí. más allá ya de, bueno, conmemoraciones y celebraciones.
A raíz de, ¿os acordáis que a raíz de hace 15 días o sí salía el tema de la azucarera de venta de baños, uh-huh, con los residuos tóxicos y todo eso? Bueno, pues también la de Monzón. También la de Monzón está llena. Salía una noticia que Monzón espera, bueno, la
una mortandad de peces inmensa, sí, quiero recordar, sí, ¿no?
La reindustrialización sigue todo el tema del terreno. Yo no sé si frustración, dice que pone aquí la palabra del alcalde, con 40 hectáreas de...
¿No os acordáis vosotros de la manifestación que hubo en su día?
Sí, sí.
Y encabezaban tras la pancarta de por la reindustrialización de Monzón todas las autoridades habidas y por haber, provinciales y locales. Pues nunca más se supo.
Sí, sí, no, no. Lo del tema de, el tema de la industrialización, y me imagino yo que los en las zonas en que las en los años 80 se cerró la siderometalurgia, los altos hornos, los astilleros, toda esa zona del norte de España y del este, pues darían también mucha pena, ¿no? Lo que pasa es que nosotros aquí, tanto en Monzón como en Venta de Baños, las posibilidades de reindustrialización de toda esa zona, el otro, no sé qué día hablaba, ni era así, es decir, si la capacidad que pudiésemos tener en esta región y en esta provincia de transformar materias primas agrícolas.
Claro, de eso, claro,
esa es la única salida.
De eso se habló en el foro también del, claro, lunes, sobre centrarnos en el sector primario, ya que es la base, claro,
pero el problema es
de
que
la provincia, ¿no?
Sí, pero te queda también un poco la sensación de tonto. Cuidado, que se han pasado años y en ese sentido igual hemos sido un poco precursores aquí los tres, porque lo hemos hablado y luego ha salido la noticia. Pero que todo este tiempo que ha ocurrido desde que se cerraron, sí que se prometieron en su momento que se iban a hacer grandes cosas y ahí ha quedado. Y me imagino que esto será un empujón para nada.
Para nada, nada. Aparte que la empresa de Proagrícola quitó todo el sector o su parte agrícola, su parte de las azucareras, se lo vendió a una multinacional, Bel, tendrá el terreno y allá resbala.
¿Dónde está la iniciativa privada? Porque ya está bien de recurrir al sector público cada vez que vemos que un sector productivo parece acogea o innovar. Yo es que no sé por qué. Uno lee el BOE y está lleno de ayudas, de subvenciones, de impulsos muchas veces, y bueno, ya sabéis que yo no suelo ser muy defensor de las instituciones, pero también he hecho a faltar la iniciativa privada. ¿Dónde está ahí a la hora, en una ciudad, que el otro también se lo comentaron el lunes estos expertos a la hora de comentar el plan estratégico? Es que estamos en la mitad de Burgos y Valladolid, un centro de comunicación importantísimo, y no aprovechamos una sola sinergia de las que nos podíamos salir beneficiados con la proximidad que tenemos a Burgos y a Valladolid, no sé.
Hombre, yo creo que eso, esto es una de las grandes consecuencias de la política económica neoliberal que se implantó en los últimos años, o que se ha implantado y seguimos sufriendo. La iniciativa privada está buscando el beneficio en el capital financiero, y como parece que las producciones y las transformaciones se han volcado hacia los países asiáticos, con la mano de obra barata, con todo eso, pues aquí tenemos muy difícil, no podemos competir, es que no se puede competir ni con salarios bajos más de lo que están, ni se puede competir con materias primas, esto que seguro que la ropa que llevamos, si miramos las etiquetas, seguro, claro, que pone Made in China.
Sí,
puedes decir,
Taiwán,
y la industria textil en España, que era ¿dónde ha quedado? Aquí hemos tenido cosas de empresas textiles que marcharon a producir y cerraron.
La industria lanera palentina desapareció.
Claro, esta de Sadecor, que daba trabajo a muchos pueblos en cooperativas de mujeres también, y sí, todo eso se
y otro tema, por ahí, Pablo, ¿no crees tú que la falta de seguimiento, porque vienen empresas en torno a la reindustrialización de Guardo, con el tema de la minería, cierre de explosivos, se dan ayudas, se constituyen empresas, da la sensación de que esas empresas se instalan y en cuanto cogen las subvenciones, aquello desaparece, se andan ver, como también que te falta un control ahí.
Yo creo que el mismo
por parte
sistema,
de administración,
el
¿no?
mismo sistema te está ofreciendo situaciones donde no hay culpables, donde no te puedes no puedes focalizar, mira, esto lo has hecho mal y demás. Por ejemplo, esto de la azucarera, ¿a quién podemos echar la culpa? En su momento quizás a los políticos o que prometieron ciertas cosas, pero esos ya no están. Entonces ahora hay otros, pero ¿estos otros quiénes son? No tenemos alguien a quien exigirle que es necesario mover esto, que es necesario revolucionar, que es necesario crear. No, el sistema nos hace, no están, están en una nube. Fíjate, ¿a quién echamos la culpa de esto, Manuel?
Sin esto te voy a poner como ejemplo una de las cosas así que se me quedó muy muy grabada y que la tengo siempre así.
Perdóname, antes de que continúes, piensa lo que nos vas a decir. Ponemos un par de minutos de música a nuestros oyentes y hablamos, porque yo te iba a preguntar precisamente sobre la remolacha. ¿Qué pasó con la remolacha? ¿Se afectó a las azucareras? ¿Y dónde están esos cultivos alternativos que se iban a decir? Seguimos aquí con De Miércoles a Miércoles, conversando con Pablo Espina y Manuel Manrique sobre la actualidad cultural, social, económica, política, etcétera, de nuestra ciudad en la semana transcurrida del 19 a hoy, 26, jueves, a tiro de piedra de Navidad, ¿eh? Ya dentro de nada tenemos los turrones.
Ya he visto que nos han puesto ahí un pinocho en la Plaza Mayor.
Ya hablaremos de ello, porque creo que lo inauguran el viernes.
Yo no sé cómo en época de... no pueden ser también recortar y ayudar en todos los gastos de Navidad.
Pero cuando te interrumpí para ponernos un poquito de música a nuestros oyentes, ibas a contarnos algo, Manuel, algo interesante, seguro.
Es que me recordaba, y siempre es una imagen que siempre tengo en la memoria, que cuando Pablo se pregunta a quién recurrir, había en la extinta revista Triunfo, allá por los años 70, una viñeta que ocupaba toda la página, la cual sale, la primera es un capataz que despide a un obrero, y la siguiente, el obrero viene con una pistola a matar al capataz, y el capataz grita: no, yo no he sido, ha sido el jefe de sección. Va el jefe de sección: no, yo no he sido, ha sido el consejo de administración. Va, sigue escalando, va al consejo de administración y dice: no, yo no he sido, nosotros no hemos sido, ha sido el presidente de la corporación. Va al presidente de la corporación y dice: no, yo no he sido, ha sido la junta de accionistas. Y la penúltima imagen es el señor, el obrero con la pistola frente a miles de personas accionistas, y la última viñeta, que es la realidad, es él pegándose un tiro en la cabeza. En este sistema capitalista, no busques al culpable porque no le vas a encontrar. Y casi siempre el que se lleva, hablando mal, las hostias es el que menos culpa tiene.
Sí. Yo recuerdo que sí. El otro día, hablando también en la viñeta del Roto, que es un iluminado para mí, sí, todo día, a raíz de la muerte de la Duquesa de Alba y toda la pompa, decía: la muerte de un obrero. Dice: los deudos del fallecido estaban esperando la llegada de los medios. Dice: como no llegaban y el cadáver empezaba a oler, decidieron enterrarlo.
Exactamente.
Pues a lo mejor era el hombre aquel que acabó dándose un tiro en la cabeza.
Esa es la realidad.
Claro, es un poco, aunque es tétrico, pero sí pinta un poco la realidad en la que nos movemos. Decía yo en el tema este de las azucareras, y por rematarlo ya, ¿qué pasó con la remolacha? A nivel europeo, tú que eres experto en estos temas, en la reducción de los cultivos, cuando era, no sé, en cultivos alternativos, no sé.
El tema de la remolacha es un tema muy complejo, el tema del azúcar, porque el tema del azúcar europeo, el precio y la calidad, no solo afecta a Europa, sino que hay un acuerdo con los países del Caribe y parte de África que a ellos les ha hecho mucho daño, que tenían un acuerdo de compra en los cuales la Comunidad Económica Europea compraba caña de azúcar, de producción de caña de azúcar a estos países, mantenía, pero se lo pagaba al precio europeo. Cuando el precio del azúcar baja, a ellos se negaban también, porque ellos porque ellos percibían menos dinero, porque su valor era el valor de eso. Hace poco, por medio de mi hijo, que estuvo en una reunión en el Parlamento Europeo con el tema de África, estuvieron una reunión en Mauricio, allí en el sur de África, y era uno de los temas que más debate producía, es decir, el compromiso. El tema de la remolacha en lo que es en Castilla, el otro día me comentaba un agricultor que le había confesado sotoboche, que se dice, el jefe de cultivos, que se habían equivocado. Ella decía, a buenas horas, mangas verdes, se van a equivocar. ¿Por qué? Primero, se equivocaron porque entregaron un cultivo y una producción que Castilla era ejemplar y la primera de Europa en producción. Como siempre, buscando argumentos falaces, como era el tema de la ecología y el consumo de agua que se hacía excesivo para el cultivo. Muchos de esos argumentos hicieron falaces. Era un cultivo social, era un cultivo que producía una dependencia de muchos servicios a ese cultivo. Para que os hagáis una idea, no solo de la inversión en cada cultivo, andábamos en unas producciones de 100, 110, 120 toneladas.
¿Por hectárea?
Por hectárea. 100, 120 por hectárea. O sea, algo impensable en cualquier lado y con una riqueza media del 16. Se estaba haciendo de cuenta que en Palencia se llegó a tener una superficie de 12.000 hectáreas y no era de la provincia más productora de remolacha, que era León y Valladolid, y ahora mismo puede ser que haya unas 600 hectáreas de gente que ha seguido creyendo, defendiendo ese cultivo, pero en unas situaciones que creo que si no hacen apoyo al precio desaparecerán. Luego han ido quitando zonas como era la de Palencia, traspasando el cupo de remolacha a la zona de León, y en esto, entre paréntesis, también tiene mucha culpa los remolacheros, también tiene mucha culpa que buscaron la comodidad y la ayuda de subvención por vender el cupo en vez de defender el cultivo, o sea que también hay muchos culpables. Al final no me voy a pegar el tiro para disgusto de los oyentes, pero hay muchos culpables. Buscaron en los nuevos regadíos a través del pantano de Riaño en León, sí. Dijeron, había estos con el nuevo regadío, se encuentran parcelas vírgenes, nuevos agricultores de regadío, que si complicado podría ser ser un agricultor, más complicado ser un agricultor de regadío y manejar esos cultivos. Se encontraron con que, bueno, pues a estos a 6 euros, ¿qué van a sembrar en el regadío si el cereal está a un precio como estaba al principio de los años 2000, a un precio muy bajo, casi rozando el beneficio? Pues nada, a la remolacha. ¿Qué se han encontrado? Pues que las producciones de remolacha en esa zona no llegan ni al 50% de lo que tenían aquí. Que los agricultores están empezando a cansar, siguen manteniendo porque han hecho una inversión en medios y en estructura para hacerlo, pero no sabe. Ha sido una de las mayores burradas que se han hecho en Castilla y León, la pérdida del cultivo de la remolacha.
La sensación, aparte de lo que tú dices, es de que no hay vuelta atrás, ¿no?
Exacto.
De que se ha perdido un tiempo precioso, unos años, y bueno, eso está ya casi en los anales de la historia.
Infraestructuras también irrecuperables, porque no sí. puedes poner...
No, eso es evidente. Además, si ahora se llegan a tratados de libre comercio con estos países y desaparecen las políticas arancelarias, pues imagino que la competencia con la caña será brutal, ¿no?
Y luego siempre con los mismos engaños. Yo me acuerdo en los años 80, cuando estábamos en los sindicatos, en la COAC y todos esos años antes de entrar al mercado común, que la COAC era contraria a entrar en el mercado común. Luego digamos que ha sido beneficiosa en cuanto a ayudas, pero no en cuanto a la agricultura en sí española, porque se partía de decir, vamos a arreglar nuestra agricultura problema, vamos a hacerla competitiva y luego nos metemos en ese charco, cuando se hiciese eso. Y En los engaños, y en aquella época me acuerdo, se decía, no, para cuando se cargaron toda la ganadería de vacuno y todo, hay montañas de mantequilla, montañas de leche en polvo. A los 4 años ya no sé las montañas y se habían transformado en granitos, era todo mentira. Pues esto con el azúcar, pues igual, no, es que el precio mundial, es que la isoglucosa, es que no sé qué.
Bueno, que no habían hecho todavía fondos de inversión basados en materias primas para garantizar un precio futuro, ¿no?
Y te dirías, en vez de decir, no, aquí no me engañas, vamos a luchar.
Vamos a ver, continuamos con más noticias semanales, ya que esto de la remolacha no lo arreglamos. Algo más destacable que tengáis por ahí. Algo más importante que lo del árbol de Navidad, al que se refiere. Bueno,
me gustaría destacar un poco.
Hombre, a raíz del árbol de Navidad, pues los de correo se van a ir a la calle, o sea que no van a tener ni que entregar las.
Se van a colgar
60 personas, 60 menos, ¿no? Sí, 60 personas, me parece que. Aparte de
se van a
60
colgar
carteros.
En la provincia.
Correos pierde 60 carteros en 15 años hasta situarse en los 120 actuales.
O sea, ha perdido 60 carteros.
O sea, señores oyentes, no manden cartas de felicitación.
Es que
no
lo de los WhatsApp, SMS y correo electrónico.
No, yo hablando con alguno que conozco que trabaja en correos, el tema de la empresa para que correos deje de funcionar, funcione mal, desaparezca y entre en las escuelas privadas.
Claro.
Ni más ni menos.
Y el que viva en un pueblo, pues si le tiene que llegar una carta, pues ya le llegará, ¿no?
Y si no le llega,
si no llega, pues eso.
Exactamente.
Sí, tiene una segunda lectura, sí. Pablo, ibas a contar.
Sí, nada, destacar un poco que aún tenemos en nuestra apariencia ciertos comportamientos enquistados de odio, rencor y envidia. Saltaba la noticia que rajan las ruedas a 40 coches que iban a recoger leña en el Monte el Viejo. Quien haya rajado 40 coches ya ha tenido que trabajar. Pero bueno, aparte del anecdótico, el hecho de tener la sangre fría, de rajar los coches para que no cojan leña, pues son comportamientos, la verdad, que uno creía que poco a poco se iban a ir extinguiendo. Y al hilo de eso, pues también otro comportamiento es la limpieza de pintadas en Palencia, que supone un coste anual que supera los 60.000 euros. Yo creo que ¿qué hemos de hacer para reflexionar un poco a aquellas personas que realicen pintadas? No me refiero a grafitis, porque puede haber unos espacios dedicados a hacer grafitis donde los grafiteros puedan crear y demás, que está muy bien. Pero las personas que pintan por pintar, yo sí que les invitaría que pinten eso en su cocina, porque al final lo pintamos todos.
Oye, una opinión. ¿Qué os parece si dedican el espacio ese al rocódromo, que nunca he visto más de dos allí, para que los grafiteros lo decoren, ¿no? Porque eso sí que ha sido una infraestructura de Benay que ya le cunde, ¿no? Como dicen por ahí.
Es un tema. Bueno, no digo nada. Y de todas maneras, bueno, ya como, joder, somos de pueblo, pues una noticia que de esas cosas que te sorprende, que dice que, a ver, que voy a leer el titular para que no me lo invente, si la encuentro por aquí, tenemos tantas cosas. La fauna de otoño invade el río Carrión. No son políticos,
desarrolla,
que son los cisnes y
desarrollanos la noticia. Aquí grullas no vendrán como Extremadura, ¿no?
Me imagino que también en la Laguna de la Nava, que el que no haya ido en enero es la época
la última semana de enero, que es espectacular.
Sí, son maravillosos. Al igual que las lagunas de la Tierra de Campos ha comenzado a poblarse de sus habituales moradores del otoño, también las riberas del río Carrión son en estos días un espectáculo digno de admiración, con la continua aparición de nuevas especies y ejemplares de aves acuáticas. Ansares, ánades y las más diversas aves eligen un año más la capital palentina para alejarse del frío norte de Europa y disfrutar de una temperatura, al menos para ellas, algo más llevadera. Entonces les doy un consejo a los señores y señoras oyentes, que dejen de pasear por la calle Mayor y se vayan a pasear por la orilla del río, por la Islas Dos Aguas, y vean ahí, porque claro, es una de las cosas orgullosas de ser palentino, que tenemos la naturaleza a tres pasos.
El Canal de Castilla, que está espectacular.
El Canal de Castilla, y dejar un poco las calles y los escaparates de la calle Mayor.
Subirse hasta Utilla, quitarse un poco la polilla desde el mirador y contemplar campos, ¿no? Ahora porque con los colores ocres, otro otoñales.
Es que a mí que la gente o algunos amigos de fuera o algún familiar cuando te ven de fuera te lo dicen, ¿no? Es que dices, es que das dos pasos y tienes la naturaleza.
Bueno, eso también lo hemos hablado, es igual que en Madrid. Madrid, seguro que haces una encuesta en que cuánta gente ha visitado el Museo del Prado y seguro que te llevarías una sorpresa enorme, ¿no? Ahí tienes las cosas a tiro de piedra de tu ciudad y no las disfrutas.
Ahí también igual se están cometiendo algunos errores de planificación o de programación. ¿Recordáis el tema de las cigüeñas?
Claro.
Son muy bonitas y en su momento recuerdo cuando hicieron el
y las palomas,
las monjas y demás, la que se preparó. Y ahora también, hombre, vas por la catedral un atardecer así de verano y todos los pináculos con ahí su cigüeña encima.
Es un problema que va
a controlar un poquito, ¿verdad?
Es un problema que va,
porque va a más.
No, ha salido hace poco una noticia, es un problema ya, no todo para Castilla y León, van a tener que tomar más medidas.
Más problemas son las palomas, porque hay cierta piedra, no sé si con sílice, que la pican, no sé si para afilarse el pico o algún nutriente o algo, y destrozan las fachadas.
Sí, pero las palomas son más fáciles de controlar.
De controlar que las cigüeñas, ¿no? Además no sabe protegida, ¿o sí?
Sí, claro, y las cigüeñas sabe protegida y tal. Es que, lo voy a decir, hombre, entre el ecologismo y el folclorismo hay a veces...
No hay frontera, ¿no?
No hay frontera, ¿eh? Y yo creo que el sentido común y hay a veces que la gente que hay que lees que son defensores de la naturaleza y les dices, pues creo que no has pisado tabones en tu vida. Se dicen cosas y se hacen cosas acá a cuenta de que no son. Y con lo de las cigüeñas, sí que es verdad que es en un espacio protegido, una especie protegida, que estaba en tema de extinción, pero tenían que haber mirado un poco la realidad.
Claro,
que tenían, que antes no había comida, ahora tienen todos comida, vertedero.
La climatología, no migran tanto.
La climatología.
Me viene a la memoria una canción de Caco Senante, viene de Madrid, dice, ¿qué haces tú aquí una gaviota en Madrid? ¿No? Pues sí. Podemos decir aquí, ¿qué haces tú aquí una cigüeña en Palencia en el mes de enero o de diciembre, ¿no?
Y además es que es una de las cosas que más llamativas a primeras horas de la mañana, si das un paseito, empiezas a ver bandadas en dirección al vertedero del señor de las cigüeñas.
En la zona, en la carretera de Palencia a Carrión, y si te introduces un poco por esos caminos que hay de labranza, hay infinidad de cigüeñas aposentadas ahí, y bueno, ahí sí tienen su labor, porque efectivamente...
Pero cuando se ha roto el ciclo migratorio y demás, quiere decir que algo no va bien.
Claro, la climatología.
Si no se van...
El ciclo migratorio, aparte del calor, era simplemente que no había que comer.
No había que comer.
Y ahora lo tienen.
Y tienen topillos.
Y ahora tienen comer, tienen roedores en los vertederos, tienen... Los topillos hacen una labor, pero claro, también procrían y la población, y además buscan sitios donde anidar y allá donde pillan y el daño.
Oye,
que hacen.
¿Conocéis el centro este, el aula de la naturaleza del centro Fides, este que se ha inaugurado hace poco en el Cristo? Porque han comenzado las visitas. El pasado martes en Guadalupe.
La aula de la naturaleza.
Sí, aula de la naturaleza del centro de Fides. No sé, habrá que darse una vuelta por allí a ver qué es esto, ¿no?
El Fides del
ese que inauguró en el Cristo, sí.
No.
Habrá que darse una vuelta a ver de qué va eso, ¿no?
Sí. Bueno, habrá que conocerlo porque yo la verdad es que no tenía idea de.
También el alcalde hizo entrega de los premios correspondientes al concurso Rincones de Palencia. A Intur vamos a llevar algo novedoso, una herramienta innovadora que permite inventar un plan de viaje personalizado. Me imagino que será algo virtual que hagas ahí. No sé, ahí.
Allí en Intur van a defender juntos Torquemada y Baltanás el espacio de las bodegas.
Eso hay que defenderlo, cueste lo que cueste.
Hemos tenido la guitarra, el Jax. Ha estado.
El Jorge Pardo, maravilloso concierto.
Iturralde. Con sus 80 años a cuestas.
Como no se han tan entendido, me fui a ver a Leo Cuarteto, de jazz, Universo Sonoro, fenomenal, ¿eh?
Sí.
Fenomenal.
Oye, en Cuarte también está en plena actividad,
sí.
Ahí.
Sí, sí.
Me encantó.
Muy interesante.
Luego he oído que, he leído también que no cabía más personas el día de Iturralde.
No cabía nada más. No cabía...
Iturralde...
Era un espacio pequeñito, lo que pasa es que Jorge Pardo vino, ¿ahora? ¿El año pasado? O dos, ya no sé, porque ya uno está tan mayor que ya pierde la noción del tiempo. Pues vino a la Casa Junco con un pianista, a presentar un disco que había realizado con un pianista que no me acuerdo exactamente del nombre. Era gratis y menos éxito que en el foro del lunes, o sea, y era gratis, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que estaba promocionado por la universidad. O sea, el jazz no parece ser que ahora también destaca, pues por la labor que se han empezado a hacer.
En los veranos en el Palacio Provincial de la Diputación suele venir algún grupo de sí. jazz también.
A mí me gusta, y volvemos a lo que hemos aquí comentado, la labor social de Caja España, el ahí Festival de Jazz del Otoño, ahí en la Caja España, en el local de la Caja España, he visto una cantidad de grandes músicos de jazz han pasado por aquí, pero muchos grandes músicos de jazz a un precio muy asequible, cosa que en las grandes ciudades ni de, otra cosa que murió.
En fin, eso lo hemos venido comentando, la desaparición de las obras sociales de las cajas le ha dañado muchísimo al mundo de la cultura. Y yo me acuerdo haber visto grandes grupos, además muy variados, me acuerdo haber visto grupos de música de jazz en piano, en clarinete, en saxo, en batería, en percusión, muy muy interesantes.
Sí, sí.
Pero en fin, ahí está en corte, ahora manteniéndose. También creo que hay algo de música clásica estos días en Casa Junco, también promovido por la universidad, y me imagino que en torno a la Navidad, a partir de que nos invada e inunde el espíritu navideño ya desde el viernes con el encendido del árbol, la iluminación navideña, ya nos pondremos nos quitaremos la capa de la crisis y todos felices y contentos. En fin, compañeros, no tenemos más tiempo, ya casi casi se cumple la hora que dedicamos a esto. Nos invaden, nos metemos con la cultura y los temas, sobre todo el sector primero en la provincia, y ahí nos va el tiempo. Pero en fin, que sea siempre bien empleado cuando hablamos de nuestra capital y provincia. Atentos a las noticias, para que nos veamos el próximo miércoles, hablemos. Ya tendremos el árbol de Navidad encendido, Manolo, la iluminación en las calles, nos empezará a imbuir el espíritu navideño, y en cuatro días ya estamos en el Día de la Salud, el 22 de diciembre. Que lo paséis bien esta semana.
Igualmente.
Os deseo lo mejor. Y a todos ustedes, señores y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No se olviden, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de Internet, en nuestra página web radiocolores.es. Muy buenas tardes.
Bueno.